6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila, encantado de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana. En este domingo en el que ya sí, por fin, vamos a notar que bajan las temperaturas. Ya era hora, ¿verdad? Eso sí, en Canarias y en zonas de la mitad sur y del Valle del Ebro aún tendremos hoy termómetros significativamente altos. Vamos a llegar a los 36 grados en Madrid, a los 38 en Sevilla, a los 40 en Córdoba y a los 32 en Valencia. Y ojo, porque esto del calor afecta y mucho al estado de ánimo de las personas, ¿verdad? Seguro que a ti también te pasa esto de que no has dormido y te levantas con mal humor y que nadie te hable, ¿verdad? Bueno, pues ayer un psicólogo confirmó tu intuición. Es el psicólogo del fin de semana de COPE, Pedro Martínez, quien apuntaba que estos episodios de tanto calor son especialmente malos, por ejemplo, para la gente que sufre migrañas.
Nada más que pasa de 21 grados, esa temperatura, ya el descanso se dificulta muchísimo y empezamos a tener unas sensaciones de despertares continuos, de malestar en la propia cama, de incluso, fíjate, dolores de cabeza que se suelen dar en personas hipersensibles a todo esto, sobre todo las personas que padecen migrañas, ¿no?
Y ojo con las neuronas, sí, con las neuronas, porque al parecer el sueño cumple una función de recuperación y si no dormimos, las neuronas no se limpian, se quedan sucias y eso hace que el día siguiente estemos cansados. Hay que ver los científicos las cosas que nos cuentan. Bueno, quienes están recuperándose del cansancio son nuestros líderes políticos que poco a poco van volviendo de las vacaciones para encarar esta intensa semana política que tenemos por delante. Quedan 4 o 5 días para el jueves, que es el día D. Ese día se constituyen las Cortes. La pregunta clave en todo caso es: ¿está Pedro Sánchez dispuesto a hablar de autodeterminación y amnistía? Esta es la pregunta clave que deberíamos hacernos para saber si habrá o no repetición electoral a finales de año o principios del 2024. Porque Junts no va a variar sus exigencias, eso está claro. Puigdemont ha construido una, digamos, marca personal desde la bandera de la ortodoxia. Su ventaja competitiva, dentro de la locura del secesionismo catalán, es que es más duro que nadie, desde luego más que Esquerra, más firme en la reivindicación de lo que ellos llaman el mandato del 1 de octubre. Aquel día en el que, impulsados por el propio presidente catalán, hoy exiliado, miles de catalanes protagonizaron ese tremendo, brutal desafío al Estado. Sonidos de violencia y de caos para recordar ese 1 de octubre tan triste para la sociedad española, pero eso es lo que reivindica Puigdemont. Es absurdo pensar que vaya a renunciar a todas esas banderas, que son además las que en su visión radicalizada de la vida, de las cosas, explican su presencia en Waterloo. Él se ve a sí mismo como un mártir y no va a renunciar a ese martirio por unas migajas, que es lo que para él sería lo de la consulta no vinculante, por ejemplo, que algunos deslizan como fórmula para convencerle, y mucho menos por un indulto, que le obligaría a aceptar que cometió un delito, algo que él no va a hacer, si es que lo ha dicho él mismo hace menos de un mes en Rakú.
Yo no busco un indulto.
Yo no busco un indulto. Ya sé que si hubiera aceptado estaría seguramente en la calle, estaría en Girona y no estaría en el exilio. Pero lo he dicho en público y en privado. No busco soluciones felices para mí.
No busco soluciones felices para mí.
¿Qué ganaría Junts provocando una repetición electoral? Esta es otra pregunta clave. ¿Qué ganaría Junts provocando una repetición electoral? Bueno, lo principal es que podría argumentar que han sido capaces de obligar al Estado a volver a convocar comicios por anteponer los intereses de los catalanes. Ya sabes que, en su mentalidad, los catalanes son ellos y sus intereses son los que ellos dicten. Podría Puigdemont, en ese contexto, argumentar también que él mismo ha sacrificado su puesta en libertad por Cataluña y marcaría aún más distancias con esa Esquerra posibilista a la que muchos indepes de pura cepa ya ven como traidores a la causa. Está claro que la jugada también puede salirle mal a Puigdemont, puede perder apoyos, pero eso es difícil saberlo y mientras tanto conseguiría algo que anhela casi como lo que más, la atención pública. Por lo pronto, este sábado hemos podido conocer de mano de uno de los aliados más fieles a Puigdemont qué es exactamente lo que quieren. Autodeterminación y amnistía, sí, ya lo sabíamos, pero es que Antoni Castellà, que es diputado en el Parlamento de Cataluña y vicepresidente del Consejo de la República creado por el fugado, ha dado alguna pista más de lo que van a exigir.
La gran discusión de fondo es...
La gran discusión de fondo es, ¿usted está dispuesto a negociar? ¿Podríamos decir el Brexit catalán? Nosotros sí, pero hay que situarse en este marco mental. Cualquier otro no es aceptable. Cualquier otro nos situaría antes del 1 de octubre.
Nos sitúa antes del 1 de octubre.
Hay un antes y un después para esta gente en el 1 de octubre. Por tanto, hay que negociar en función del marco mental que ellos han impuesto desde ese día. Desde esa lógica, es desde la que hay que entender a Puigdemont. No hay nada peor en política que hacer como que las cosas no son. Hay que aceptar la realidad como es. Y esta gente vive en esa entelequia, en ese idealismo, en esa ficción. Este dirigente, que pertenece al sector independentista, además que reivindica con mayor vehemencia la vigencia de ese referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, le pide al PSOE que cambie el marco mental. Esto es fuerte, ¿eh? El PSOE tiene que cambiar su marco mental, dicen los independentistas. En esta entrevista con EFE, Castellà sostiene también que el independentismo debe ser coherente con lo que ha defendido durante la campaña del 23J y cumplir exactamente lo que ha dicho, sin rebajar el listón de sus condiciones. ¿Y qué es lo que dijo Puigdemont a pocos días de las elecciones? No haremos presidente a Pedro Sánchez. Estos son los hechos y estas son las palabras. Luego lo que ocurra, lo veremos. Le quieren cambiar el marco mental a Sánchez y a ver quién es el guapo que dice o argumenta que no lo pueden conseguir. Mientras, el gobierno ya está hablando con todos los partidos que necesita para gobernar, con todos, y para tener mayoría en las Cortes, con todos, como dejaba claro este sábado la vicepresidenta Nadia Calviño.
Evidentemente se están produciendo contactos con todos los representantes políticos relevantes para poder tener cuanto antes, en los próximos días, la constitución del Congreso y tener cuanto antes un gobierno liderado por Pedro Sánchez que refleje la mayoría social que salió de las últimas elecciones generales.
Ese todos obviamente incluye a Puigdemont. Si antes de las elecciones ya le ofrecieron el indulto, como él mismo desveló, ¿qué no le estarán ofreciendo ahora? ¿Verdad? ¿Qué no le estarán ofreciendo ahora? Por cierto, que debe ser por la cercanía con Sánchez, pero ayer Calviño dijo algo propio de quien no tiene madre. Como sabes, ha sido nombrada candidata a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, el brazo ejecutor de las finanzas de Bruselas. Bueno, pues bien, asegura Calviño que solo porque es ella la candidata hay opciones de que España tenga ese encargo. Porque es ella, ¿eh? Si fuera otra, pues que siendo ella, ¿cómo no le van a dar el encargo? ¿Qué dice el Partido Popular sobre este asunto? Pues, bueno, siguen en el mismo esquema respecto a la investidura y a las elecciones. Rechazan que Sánchez aún no haya felicitado a Feijóo y que el PSOE no asuma que ha perdido las elecciones. Elías Bendodo dice, además, que Sánchez sigue dispuesto a lo que sea por seguir en Moncloa.
Sánchez no sabe qué es la responsabilidad política. Por eso, lo que está haciendo Sánchez es intentar armar a la desesperada un Frankenstein 2. Llamémoslo un Frankenstein Plus. Es decir, no nos ha bastado a los españoles con lo que ha hecho la pasada legislatura, que ahora nos lo quiere dar multiplicado. Y lo va a hacer cueste lo que cueste. Por eso yo espero que no se produzca esos acuerdos.
Un Frankenstein 2, un Frankenstein Plus. Aquí le hemos llamado el Frankenstein Godzilla. Veremos a ver cuál es el término que al final triunfa. Lo que parece evidente es que el PSOE quiere pactar con quien sea, excepto con el Partido Popular. Por eso vetó el acuerdo que hace días habían alcanzado socialistas y populares en Ceuta. Frustrado ese acuerdo con Ferraz para intentar obligar al PP a pactar con Vox, el presidente de la ciudad autónoma, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, pues ha decidido apostar por una tercera vía. Juan José Vivas ha anunciado, lo hacía en las últimas horas, que va a gobernar en solitario y en minoría hasta 2027.
Ante la imposibilidad de llegar a un pacto de legislatura que garantizara esta estabilidad y esta gobernabilidad, la decisión del Partido Popular es clara y contundente. Es asumir la gobernabilidad de la ciudad a través de un gobierno en solitario del Partido Popular.
Vivas también reconocía este sábado que el acuerdo para gobernar en coalición con el PSOE de Ceuta estaba prácticamente hecho. y desvelaba, de hecho, que los socialistas aspiraban a hacerse con 3 consejerías. El acuerdo estaba prácticamente cerrado, pero cuando el líder local del PSOE de Ceuta llamó a Ferraz, allí le dijeron que no es no, que con el PP no se acuerda nada, ni acuerdos de Estado ni nada que se le parezca. Cuesta entenderlo, pero es la realidad. Sánchez está como loco por pactar con el prófugo Puigdemont y con Otegi, y nada con el PP de Ceuta. Y Ceuta, como Melilla, son ciudades especialmente importantes. Así sonaba el salto masivo a la valla fronteriza del 24 de junio de 2022. Decenas de personas perdieron la vida. Ceuta y Melilla sí son muy importantes. En el mes de mayo de 2021, 1.100 personas, alentadas directa o indirectamente por las autoridades marroquíes, entraban a la fuerza en la ciudad de Ceuta. La mitad de ellos eran menores de 16 años. Habían sido enviados niños como si fueran parte de un ejército para entrar en Ceuta, como vía de presión al gobierno español. Las dos ciudades autónomas deberían estar fuera de toda confrontación política. Son reclamadas por el gobierno de Marruecos, donde, por cierto, ha pasado el verano Pedro Sánchez. ¿Qué oportunidad perdida la de haber fraguado en Ceuta un pacto entre socialistas y populares, un acuerdo de Estado, un acuerdo nacional, que habría mandado un clarísimo mensaje de unidad ante el Reino de Marruecos? Están pasando más cosas en el despertar de este domingo que te cuento ya con la ayuda de Luis Colom. Gobiernos autonómicos.
Mañana se materializará el de la socialista María Chivite tras llegar a un acuerdo con Gero Abay, la coalición de PNV, y Contigo de Podemos, además de la abstención de Bildu. En Aragón, los consejeros del Popular Jorge Azcón ya han tomado posesión de sus cargos.
Accidentes.
5 personas han perdido la vida en las carreteras españolas en lo que llevamos de Puente de la Asunción. 2 de ellas fallecieron atropelladas en la autovía de Los Viñedos. Además, una mujer ha fallecido tras colisionar contra un cartel en Tabladillo, Segovia.
Pateras.
Siguen sin cesar la llegada de pateras a las costas españolas. En Canarias, 887 personas llegaron en diferentes pateras desde África. El gobierno canario pide más ayuda para detectar estas embarcaciones. Además, en las últimas horas, más de 40 migrantes han llegado a Baleares y Almería.
Rescatados.
Los 19 españoles que quedaron atrapados en medio de un conflicto armado en Etiopía desde el pasado sábado se encuentran en la capital, en Addis Abeba, y mañana lunes volarán de vuelta a España en un avión del ejército de la aire.
Falsa alarma.
El pasado sábado se tuvo que evacuar durante 2 horas la Torre Eiffel de París, en Francia, por una falsa alarma de bomba. La torre y sus alrededores quedaron temporalmente cerrados al público hasta nuevo aviso.
Victoria blanca.
El Real Madrid se estrena en la Liga con una victoria cómoda en San Mamés frente al Atleti por 0-2. Las Palmas empató en el duelo de Islas contra el Mallorca y el Girona salvó un empate en los minutos finales ante la Real Sociedad. Hoy, en tiempo de juego de la cadena COPE, puedes escuchar el primer partido del campeón vigente, el Fútbol Club Barcelona.
En la mañana del fin de semana vamos a tratar de explicar, y no va a ser fácil, ya te lo adelanto, lo que está pasando en Níger, lo que está pasando en ese país después de que la junta militar, una junta militar, en fin, organizada en base al ejército, alrededor del ejército, diera el pasado 26 de julio un golpe de Estado en Níger. Este viernes ha celebrado esa junta militar un primer consejo de ministros en el que han participado los miembros del gobierno transitorio designados por los golpistas esta misma semana. Vamos a tratar de entender lo que está pasando allí, las claves, y lo vamos a hacer en conversación con David Soler, que es periodista y fundador del medio África Mundi. Hola, David, buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Bueno, la tensión continúa después de la decisión en las últimas horas de la Comisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental de activar su fuerza de reserva militar, dicen, para una posible intervención. Todo mientras crecen las dudas sobre el estado de salud y la seguridad del presidente de puesto, de Mohamed Bazoum. Así, a bote pronto, en un primer análisis, David, ¿qué está pasando en Níger?
Bueno, claro, desde el 26 de julio ha pasado muchas cosas, ¿no? A priori era un golpe de Estado en otro país del Sahel, como ya ha ocurrido en Mali, Burkina Faso y Guinea, y bueno, Guinea Conakry, porque hay varias Guineas en África. Uh-huh. Y claro, lo que está pasando en Níger desde entonces es algo que no se había visto en estos países, ¿no? Que acabo de mencionar, que es una reacción enérgica por parte de la organización que mencionas, la CDAO, la Organización Regional del Oeste de África, y a su vez también por Occidente, Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, en contra del golpe de Estado. Lo normal es que ocurra que se impongan unas sanciones, que se condene el golpe, que se haga un poco de presión y ya está. Pero en ningún caso se había hablado en otras ocasiones de una intervención militar. Ahora sí, y las acciones han ido desarrollándose de tal manera que primero se puso un ultimátum, que acabó el domingo pasado, para una intervención. Después la CDAO no hizo nada, parecía que ya se decantaba por no intervenir porque en los propios países se iban contra una intervención, porque sería una locura militarmente y un esfuerzo económico también brutal para países que en su mayoría no tienen estabilidad. Y ahora de nuevo, después de una reunión el jueves en Nigeria, da mensajes contradictorios, que es la realidad. Primero sale Bola Tinubu, el presidente de Nigeria, que ahora mismo es el líder rotatorio de la CDAO, diciendo que, bueno, optamos por la vía diplomática, pero después anuncian que han activado esta fuerza de reserva especial, que básicamente, y para que lo entienda el oyente, es juntar a los militares en un lugar de tal manera que si se decide hacer la intervención ya tienes un contingente preparado y listo para hacerlo, ¿no? En cuestión de minutos.
Pero da la sensación también, David, de que en Nigeria se está librando una guerra en la que intervienen personas y países muy lejanos. Y me explico. Este viernes Rusia ya advertía de que una intervención militar extranjera en el país para establecer o restablecer el orden constitucional podría llevar a un conflicto duradero, decía Rusia. Por otro lado, Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, también ha dicho que su país quiere dejar claro a los líderes militares de Níger que les atribuye la responsabilidad por la seguridad y el bienestar del presidente depuesto. ¿Está siendo lo que ocurre en Níger un escenario en el que se están enfrentando de nuevo el bloque aliado que lidera Estados Unidos y el bloque, digamos, que encabeza Rusia?
Digamos que es un país más, ¿no?, en el que ciertos escenarios locales contribuyen a que actores internacionales tomen partido, ¿no? No diría en ningún caso que este golpe de Estado ha sido influenciado por uno y por otro, ni que la guerra se comienza en la comience uno u otro, en el sentido de Estados Unidos o Rusia. Ahora, si comienza, sí que es verdad que ambos van a participar de manera directa o indirecta apoyando a ambos bandos completamente. Uh-huh. Y estoy completamente seguro, Bazoum ha escrito una tribuna, el expresidente de puesto, en el Wall Street Journal, no se sabe cómo, tiene contacto directo con la Casa Blanca, sí. Y Rusia con el grupo Wagner, que es el grupo de mercenarios que están allí, ya ha dicho que apoya al gobierno militar, el segundo del golpe ha ido a Mali y a Burkina Faso a reunirse allí con soldados rusos. Entonces, sí que Níger es un escenario más, ¿no? Digamos, un país más que estos actores internacionales se aprovechan de una situación local para expandir, ¿no?, un poco su guerra global, pero nunca en sus terrenos, ¿no? Eso claro. Siempre es curioso.
La diferencia es que Níger quizás era el último aliado occidental que quedaba, ¿no?, en esa zona estratégica donde poco a poco se han ido produciendo golpes de Estado militares en diferentes países y con evidentes conexiones con el terrorismo internacional.
Sí, sí. Está Chad, que es el país de al lado, que no forma parte de la CDAO y que sí que es un aliado francés, pero no es para nada una democracia. Pero más allá de Chad, Níger era la última democracia del Sahel. Y además, como mencionas, el terrorismo es un país que, para que lo entiendan los oyentes, es muy importante para nosotros, el sur de Europa y para el mundo en general, por el terrorismo yihadista. Está creciendo por todo el Sahel. Mali y Burkina Faso tienen juntas militares que llegaron al poder, igual que está Níger, con la promesa de acabar con la inseguridad, pero no lo han hecho. Al revés, ha crecido allí el yihadismo y Níger precisamente lo estaba haciendo bien. El único país del Sahel que conseguía reducir los ataques, las muertes por grupos yihadistas en los últimos años. Y luego, por otro lado, es una ruta principal de inmigración hacia Europa. O sea, es la ruta clave, no tanto a España, pero sí a vía Italia, en el Mediterráneo central. Y si ahí reina el caos, empieza una guerra y están pegando los militares contra otros, que por lo tanto dejas de poner el foco en el yihadismo, vamos, las consecuencias pues son terribles, primero para la región, los nigerinos concretamente, pero si esto se desarrolla en tiempo, que si entran actores internacionales es lo que tendría pinta que pueda ocurrir en un escenario de un país donde la gran mayoría es un desierto, la cosa puede acabar bastante mal.
y veremos a ver cómo acaba, porque, entre otras cosas, algunos de los militares que han protagonizado este golpe de Estado eran hasta hace 10 minutos aliados de Estados Unidos y eran invitados, de hecho, a cenas, a recepciones, y tenían una estrecha relación con ellos, ¿no? Algo ha fallado en esa conexión, en esa comunicación, o si no, no se entiende, ¿no? Esa traición de parte de los militares que han dado ese golpe de Estado en Níger, que, como estamos explicando, tiene muchas ramificaciones y que hemos intentado explicar con David Soler, que es periodista y fundador del medio África Mundi. Gracias, David, por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo.
Las 6 de la mañana y 20 minutos, 5 y 20 en Canarias, es uno de los datos que nos deja la semana y que desde luego invita a la reflexión. La edad media de emancipación en España supera por primera vez los 30 años, una tasa que dobla la media europea. Y no es de extrañar, teniendo en cuenta que, usando de referencia el salario medio, una persona joven tendría que dedicar casi el 84% de su sueldo para alquilar en solitario, algo inasumible. De hecho, uno de cada cinco jóvenes menores de 30 años con trabajo se encuentra en pobreza o riesgo de exclusión social. En COPE hemos hablado con la presidenta del Consejo de la Juventud, Andrea González, que analiza las principales causas de estas cifras.
Bueno, pues sería principalmente por dos cosas. En un primer lugar, nos encontramos que el precio de acceso a la vivienda es imposible. Una persona joven actualmente tiene que dedicar el 84% de su salario para poder acceder simplemente a un alquiler. Si le sumamos suministro, luz, gas, aguas, en un 95%, en torno al 94-95%. Y luego, por otra parte, que está directamente relacionada, y es que es el mercado del trabajo, ¿no?
Otra de las consecuencias es que uno de cada tres jóvenes que viven de alquiler se ven obligados a hacerlo en una vivienda compartida. Es lo que le pasa a Marcos, un joven de Madrid, tiene 25 años.
No tiene un sueldo lo suficientemente alto como para costearte esto. Entonces, a eso se le suma comida, se le suma pagar facturas. Al final es un sueldo relativamente bajo como para no aventurarte a ello. Entonces, pues nada, hacer cultura del ahorro y sobre todo pues compartir piso para estar más desahogado.
Y para poder hacer frente a todos los gastos del día a día. Por ejemplo, el de hacer la compra. Una compra que, como notas, siempre que vas al súper, cada vez es más cara. Y es que el IPC ha vuelto a subir, lo sabíamos esta semana, con el dato confirmado del índice de precios al consumo, y se nota la inflación especialmente en los alimentos. La cesta de la compra se ha encarecido un 10,8%. De hecho, 6 de cada 10 componentes de esa cesta suben muy por encima de este dato, según el INE. Por ejemplo, el arroz, los cereales, los productos lácteos, el aceite de oliva, la carne, las legumbres o el azúcar. En COPE nos hemos acercado hasta la puerta de un supermercado y hemos comprobado de primera mano esta subida. Quien también lo ha notado es Sonia, una vecina de Madrid que se queja principalmente del precio del aceite.
¿Es que los precios cada vez están mucho más altos?
Sí, muchísimo más altos. Por ejemplo, el aceite de oliva está ahora mismo un litro de aceite de oliva virgen a 8,50 euros, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Hace usted algún truco para evitar los precios altos o se quita algún capricho?
Los alimentos, es la gasolina, es los colegios, es absolutamente todo. Con lo cual la situación está un poco revuelta.
Una alternativa para evitar estos precios tan altos son los productos de marca blanca. De hecho, son los que mejores están resistiendo la inflación y cada vez son más los elegidos por los consumidores. Es lo que hace, por ejemplo, María.
En este momento, digamos, están no noto que siga subiendo.
¿Y usted entonces no se ha a lo mejor quitado algún capricho para ahorrar un poco la cesta de la compra o hace algunos trucos para evitar los precios altos?
Sí, a veces compro determinadas cosas en determinado sitio. Ajá. O sea, sé dónde es más barato y compro ciertas cosas en ciertos sitios más baratos.
Casi la mitad de las ventas en España corresponden a productos de marca blanca, una tendencia que no solo crece aquí, sino en toda Europa, donde suponen el 38% de las ventas. Estamos ante el verano más caro de la historia, de eso no cabe duda, pero los españoles se resisten a renunciar a sus vacaciones, ¿verdad? Nos encontramos inmersos en el Puente de la Asunción. La imagen de estos días es la de las playas a rebosar. El cambio de quincena coincide con los que se van de vacaciones y también con los que vuelven. Es el fin de semana de más movimiento en las carreteras españolas y también aeropuertos y estaciones de tren están dejando cifras de récord. Alberto Velasco.
La DGT calcula que durante este puente de agosto alrededor de 8,5 millones de personas se desplazarán en las carreteras de toda España. En los hoteles de los destinos costeros superan un 90% de reservas. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, Cullera y Altea alcanzan el 94% de ocupación. Según el gobierno, los accesos al litoral y las carreteras hacia playas y zonas de ocio serán especialmente conflictivos hoy domingo por la mañana, así como el retorno de estas áreas por la tarde. Mercedes vive en Alcorcón, en Madrid, y está disfrutando de este puente de agosto en San Fernando, Cádiz.
Estamos en Cádiz, de vacaciones. Hoy hemos ido a Sanlúcar de Barrameda. Hace un tiempo muy bueno por aquí y volveremos a Madrid el miércoles.
El lunes se prevé un día más tranquilo debido a ser laborable, con movimientos habituales en las ciudades, y el martes 15 podría haber problemas de tráfico por la mañana en accesos costeros, y durante la tarde el retorno desde zonas turísticas podría causar congestiones en las principales vías de comunicación. En cuanto a desplazamientos en avión, la red AENA tiene programado su total de más de 32.000 vuelos para este puente de agosto, de los cuales más de 6.500 se producirán hoy domingo. Por otro lado, la red ferroviaria Renfe ha puesto a la venta más de 1.5 millones de plazas y 5.000 trenes para facilitar la movilidad.
Puente en el que nos vamos despidiendo poco a poco también de esta ola de calor que arrastramos durante la última semana, aunque hoy 8 comunidades mantienen sus avisos por altas temperaturas, además de Canarias, que sigue siendo la zona más afectada. Allí los termómetros no han bajado esta noche en algunas zonas de los 35 grados, aunque lo peor de esta tercera ola, ya digo, ha pasado, lo explica el hombre del tiempo del fin de semana de COPE, Jorge Olcina.
Ya estamos notando, hemos bajado de los 40, incluso de los 35 en muchas partes del centro peninsular, también en el Mediterráneo, y en el norte vuelven a esos tan agradables 20, 23, 24, 25 grados, ¿no?, de máxima.
Bueno, ya sabes que una de las noticias políticas de las últimas horas es que la vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, ha defendido su candidatura para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Perfila así su futuro más cerca de Bruselas y se abre a salir del Ejecutivo de Sánchez si finalmente es elegida para ocupar este puesto. Abandonaría el gobierno en enero de 2024. Nadia Calviño, que por cierto, también reconocía este sábado los contactos informales para tratar de formar gobierno. Siguen pasando los días sin que de momento haya acuerdo a la vista para la constitución de la mesa del Congreso y para la elección del presidente. Las votaciones se celebrarán el jueves y si el PSOE quiere retener la mayoría y repetir en la presidencia, deberá convencer a todos sus socios habituales. Pactos que siguen materializándose en algunas comunidades tras el 28M. En Navarra comenzará este lunes el debate de investidura que, gracias a la abstención de Bildu, revalidará en la presidencia a María Chivite. En Aragón, el gobierno del popular Jorge Azcón ya es una realidad. De hecho, este sábado en Zaragoza, los 10 consejeros del nuevo gobierno regional con PP y Vox ya han tomado posesión de sus cargos. Vamos a Zaragoza con Enrique Pérez. Buenos días.
Buenos días. Se trata de un gobierno ambicioso con vocación de servicio público. Así ha definido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el ejecutivo que desde ayer ha cogido ya las riendas de la comunidad autónoma. Consta de 2 vicepresidencias y 10 consejerías. A todos ellos, ayer Azcón les pedía trabajo, responsabilidad, prudencia y discreción.
Vamos a ofrecer a los aragoneses un gobierno con objetivos ambiciosos y con una inquebrantable vocación de servicio público.
Gobierno de coalición con Vox, en el que los de Abascal ocupan la vicepresidencia primera y la Consejería de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, junto con la de Agricultura y Ganadería. El PP, por su parte, ocupa la otra vicepresidencia y las 8 consejerías restantes. Un ejecutivo con un marcado perfil político en el que Azcón ha recurrido a cargos veteranos del PP aragonés. Tras la toma de posesión, ayer se celebró ya la primera reunión del Consejo de Gobierno.
Bueno, ¿quién no ha disfrutado y bailado con esta canción de Amaral, con este canto a la amistad? Una de las canciones que sonó anoche en el concierto que los aragoneses, muy emocionados, dieron ante 35.000 personas en el Sonorama Rivera, en Aranda de Duero, en Burgos. Así que, con su música, llegamos hoy a las 6:30.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Lo estabas esperando.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
Este fin de semana vuelve la emoción. ¡Oh! Vuelve la liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Este domingo, Getafe Fútbol Club Barcelona.
Dirige Tiempo de Juego, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Ya están aquí de nuevo.
Un año más, los números uno del deporte.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Las 6:30, 5:30 en Canarias. Buenos días si acabas de despertarte, si acabas de engancharte a la mañana del fin de semana aquí en COPE. Un saludo de Guillermo Vila, encantado de estar contigo hasta las 8:30 de la mañana, hasta que arranque aquí en la radio Iglesia Noticia. En un instante te cuento la última hora de este domingo, pero antes voy a recordarte una fecha a esta hora de la mañana. 150 años, eso es lo que se espera que vivamos en apenas 4 o 5 décadas. 150 años, imagínate lo que puede ser llegar a esa edad. Bueno, esto es lo que determina una investigación llevada a cabo en la Universidad de Georgia en Estados Unidos, y es que según los expertos, la esperanza de vida no hace más que aumentar y las personas centenarias ya no van a ser una excepción, sino una realidad. De hecho, se apunta a que en el año 2050 habrá unas 3 millones de personas que superen los 100 años, una cifra que choca mucho con la actual, ya que se estima que hay poco más de 500,000 de personas con más de 100 años en todo el mundo, que es verdad que no son pocas. Eso sí, en España la esperanza de vida es de 82 años en hombres y de 85 en mujeres, superior a la europea y a la mundial, aunque eso puede cambiar en cuestión de años. Los expertos aseguran que, como mínimo, todos vamos a llegar a los 90. Y ese alargamiento de la esperanza de vida se debe a tres factores que explica en COPE el bioquímico Juan Carlos Izpisúa.
Uno es la higiene, el otro es el descubrimiento de los antibióticos y el tercero es la aparición de las vacunas.
Para este doctor, estamos relativamente cerca de llegar a los 150 años, aunque no se atreve a dar una fecha concreta. Y es que hay métodos para retrasar el envejecimiento que ya se están poniendo en práctica.
Y para ello tendríamos que rejuvenecer las células de nuestro organismo. Y afortunadamente, en el laboratorio, con modelos animales de experimentación, podemos rejuvenecer las células. Podemos controlar el envejecimiento. En animales de laboratorio, sí. En humanos, creo que también lo podremos hacer.
Eso sí, es muy posible que esta superlongevidad afecte a nuestras propias relaciones y familias. Y es que, como nos explica en COPE el sociólogo y experto en mortalidad y superlongevidad Juan Manuel García González, también las sociedades cambiarán con una mayor esperanza de vida.
Estará claro que nuestra familia irá mucho más allá de lo que sea lo nuclear que vemos, que podemos ver ahora. La familia concentrada también como red social, en términos de red social de amistades, y sobre todo veremos que lo que consideramos antes como una institución muy importante como es la familia se difuminará en otras probablemente más etéreas o más menos visibles.
Dice, por cierto, que en este contexto de superlongevidad serán vitales las nuevas tecnologías.
Sobre todo se van a imponer mucho los entornos de realidad virtual en términos para producir bienestar. Muchas veces los recuerdos funcionan muy bien en edades muy avanzadas para sentirse mejor emocionalmente. Entonces, tener esos entornos de realidad virtual en el que a lo mejor en un rato podamos sentirnos en la situación que nos produzca ese bienestar, pues puede venir muy bien.
De momento quedan unos cuantos años para aumentar esa esperanza de vida, pero la biología ya ha comenzado a darnos algunas claves interesantes, como saber de qué depende nuestra capacidad de envejecimiento y hasta qué punto se podría llegar a ralentizar. De todas maneras, quizá este sea un buen momento para recordar que es importante vivir muchos años y tener una gran esperanza de vida, pero que quizá lo es más que esa esperanza esté ya presente en nuestras vidas. Vivamos lo que vivamos. Están pasando más cosas en este domingo, en este 13 de agosto, que te cuento ya con la ayuda de Luis Colom. Esta semana, el próximo jueves, se van a conformar las Cortes Generales con muchas incógnitas, incluida la de la presencia de la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño.
Este viernes fue propuesta como candidata para presidir el Banco Europeo de Inversiones y, de ser elegida, abandonaría el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Un Sánchez que a esta hora sigue sin tener los suficientes apoyos para conformar gobierno. Tampoco lo tiene Núñez Feijóo, ganador de las elecciones y que se quedaría en la orilla si el PNV no acepta pactar. Otro puesto que queda queda en el aire es el de la presidencia del Congreso, ya que Meritxell Batet no optará por una reelección.
Y hoy finaliza oficialmente la tercera ola de calor del verano, ya era hora, y a partir de mañana veremos unas temperaturas pues más agradables dentro de que estamos en el mes de agosto.
Claro, porque recordemos que aún sigue siendo verano, Guillermo, y aún seguiremos viendo temperaturas por encima de los 40 grados, como en Córdoba. En Granada, Jaén y Toledo estarían cerca de llegar a este grado de calor, y sin embargo, en el litoral español apenas llegarán a los 30 grados por esos vientos frescos de ponientes. Hoy estarán en alerta naranja y amarilla al menos 8 comunidades autónomas.
Mira, a esta hora tenemos en Madrid 23 grados, 19 por ejemplo en Cuenca, tenemos 24 en Sevilla, a las 6 de la mañana, 6 y media, 24 grados en Sevilla, 22 en Córdoba, 24 en Valencia, o sea que efectivamente ha pasado la ola de calor, ha pasado lo peor, pero eso no significa que en el pleno 14 o 13 de agosto pues no vayamos a tener temperaturas muy muy altas, especialmente en las Islas Canarias. Bueno, vamos a mirar al exterior, primero a Ecuador, donde Luis Andrea González va a ser la sustituta de Fernando Villavicencio en las elecciones.
Sí, la que fue mano derecha del candidato presidencial asesinado el pasado jueves será quien tome el relevo de la dirección del Partido Conservador Ecuatoriano. González también estará en el debate de este domingo, donde seguramente tenga un sabor agridulce tras lo sucedido con Villavicencio. Además, el grupo delincuente Los Choneros ha amenazado al pueblo ecuatoriano con atentar contra miles de civiles en los días próximos a los comicios.
Y nos marchamos ahora hasta Hawái, a la isla de Maui, donde a esta hora las autoridades han contabilizado ya 80 muertos por los incendios.
Y esta cifra podría seguir en aumento porque hay más de un millar de personas desaparecidas. Algunas de ellas decidieron incluso que quedarse en sus casas por no querer perder sus pertenencias. El estado de Hawái ha pedido estos días el carácter catastrófico a la Casa Blanca.
Vamos con los deportes. Estamos en la primera jornada de Liga y el Real Madrid se estrena con victoria en San Mamés, Alejandro López.
El Real Madrid se ha impuesto 0-2 al Athletic Club en su debut en Liga gracias a los goles de Rodrigo y Bellingham. Gran partido del ex del Dortmund en su debut oficial con el Real Madrid. Estas sean las palabras de Ancelotti refiriéndose al debut del inglés en San Mamés.
Bellingham es un fuera de serie, sí que tiene mucha personalidad. Por esto se adapta muy rápido al sistema del equipo porque tiene una personalidad muy fuerte. Parece que está con nosotros desde mucho tiempo, un jugador de nivel muy alto.
La mala noticia para el equipo blanco ha sido la lesión de Eder Militao, que se tuvo que ir del terreno de juego en la segunda mitad y está a la espera de pruebas médicas. En el resto de la jornada, la Real Sociedad y el Girona no han pasado del 1-1 en el Real Arena. También empate 1-1 entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Mallorca. En la jornada del domingo en Primera División podemos escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE el Celta Osasuna a las 5 de la tarde, el Villarreal Betis a las 7 y media y el Getafe Fútbol Club a Barcelona a las 9 y media. En fútbol internacional debutó el PSG de Luis Enrique y empató 0-0 frente al Lorient con Mbappé en la grada y tras oficializar el fichaje de Ousmane Dembélé. Y en tenis, Alejandro Davidovich perdió 6-1, 6-3 en semifinales del Master 1000 de Toronto frente al australiano Alex de Minaur.
Gracias, Alejandro. Y ahora nos marchamos hasta Australia, porque allí la selección española se encuentra en Auckland preparando la tercera gran cita de su historia en los mundiales de fútbol femenino. Conectamos con la enviada especial de la cadena COPE, Andrea Peláez. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. La selección española regresa a los entrenamientos esta tarde a las 6, hora neozelandesa, en su campo de entrenamiento de Auckland. Las futbolistas de Jorge Vilda han tenido unas horas libres tras el pase a semifinales, pero desde hoy ya preparan el encuentro que nos enfrentará a Suecia en el Eden Park de Auckland. Recuerdo que tenemos una baja segura en el lateral derecho, que es la de Ollane Hernández, que será baja por acumulación de amarillas. Por lo tanto, Olga Carmona presumiblemente regresará a la titularidad en el lateral izquierdo y se entiende que Ona Badge actuará en el derecho. Estamos pendientes también del estado de Laia Codina, que sufrió un golpe en la cara frente a Holanda por el que tuvo que ser sustituida, pero aparentemente podrá estar sin problemas en las semifinales del próximo martes. Recuerdo, el martes, día 15, a las 10 de la mañana, hora española, estamos entre las 4 mejores del mundo, luchamos por pasar a la final, semifinales, España-Suecia.
Y a falta de 21 minutos para llegar a las 7, hora menos en Canarias, es momento de repasar la prensa de este domingo. A esta hora lo primero que hacemos es fijarnos en los periódicos regionales con Sandra Asenjo. Buenos días, Sandra.
¿Qué tal, Guillermo?
Ya ha dado el pistoletazo de salida la Semana Grande de San Sebastián con su tradicional cañonazo. Y es que, como cuentan las noticias de Guipúzcoa, Donostia enciende la mecha de la Semana Grande.
Este sábado la principal amenaza venía del cielo, como nos cuentan los pronósticos que auguraban lluvia para el arranque de estas fiestas, pero pese a los nubarrones, el sol se unió a la celebración y miles de personas pues pudieron disfrutar del tradicional cañonazo sin echar mano del paraguas. Por delante hay 9 días de fiestas y más de 300 actividades que atraen a turistas de todos los rincones. Además, Guillermo, el cañonazo este año cumple 30 años desde su primera edición, que dicen es un evento que refleja bien el carácter guipuzcoano.
Oye, qué maravilla y qué planazo, 9 días allí con el fresquito, tomando pinchos y disfrutando de esa preciosa ciudad de nuestro país que es San Sebastián. ¡Qué planazo! A ver, en el Ideal de Granada, hoy podemos ver las espectaculares imágenes de las perseguidas desde Sierra Nevada.
Sí, imágenes, la verdad es que espectaculares, de las también conocidas como lágrimas de San Lorenzo, que han iluminado los cielos durante esta madrugada. Ahí vemos también más de 1 millar de personas que se han dado cita por la noche para seguir desde 2.700 metros de altitud este fenómeno de las perseguidas. Además, bueno, muchísimas actividades que se han dado allí en la zona, en Granada, en torno a un programa dedicado a estas perseguidas allí en Sierra Nevada, que ha vivido una noche con el cielo limpio y además también allí muy agradable temperatura.
Y hoy se cumplen 50 años de la mayor tragedia aérea de la historia de Galicia, que recuerdan los compañeros de La Voz de Galicia.
Sí, un avión con 85 personas a bordo que se estrelló en Montrove, en Oleiros, el 13 de agosto de 1973 por un fallo del piloto en una maniobra con niebla, un accidente en el que nadie sobrevivió. Cuentan hoy en La Voz de Galicia y hablan además con una mujer que perdió en ese accidente a 8 familiares y recuerda pues cómo fueron para ella aquellos duros días.
Bueno, Sandra, te dejo que vuelvas al kiosco, luego me cuentas más cosas.
Hasta ahora.
Esta próxima semana, que estamos a punto de comenzar, se van a cumplir 6 meses de la aprobación de una ley que, como tantas otras del actual Ejecutivo, resultó polémica en su momento y aún lo sigue siendo. Me refiero a la ley trans, una ley promovida y diseñada por el ya famoso, tristemente famoso, Ministerio de Igualdad de la casi olvidada Irene Montero, y que, como la ley del solo sí es sí, generó una nube de críticas debido pues a que a muchos les parecía un sinsentido y a que desprotegía a muchas personas, entre otros a mujeres, a las personas a las que supuestamente quería proteger. Y es que esta ley, Ana Huertas, buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Hace que cualquiera de nosotros, en cualquier contexto, podamos cambiar de sexo en el registro civil como quien cambia de compañía telefónica.
Básicamente esa es la base de esta ley que, como dices, se aprobó hace medio año y que entró en vigor el pasado 2 de marzo. Desde ese momento, cualquier ciudadano español mayor de 16 años puede ir al registro civil y sin ningún tipo de requisito puede cambiar su nombre y su sexo, así de fácil. No es necesario presentar ningún informe médico o psicológico, ni tampoco se exige estar en un proceso de hormonación o haberse sometido a operaciones para modificar el aspecto físico. Tan solo requiere una intención y ser pacientes unos cuantos meses.
Y claro, partiendo de esta base, por la que cualquiera puede ser hombre o mujer, comienza la desprotección de la ciudadanía en general, como nos explica Paula Fraga, jurista e integrante de la Asociación Alianza contra el Borrado de las Mujeres.
La aprobación de la ley trans lo que ha supuesto es, en general, un retroceso sociojurídico y, en particular, la vulneración de los derechos de las mujeres y un maltrato a la infancia. Además, supone, en tanto en cuanto borra jurídicamente el sexo, una negación de la realidad biológica y de la evidencia científica, porque hasta ahora, y desde luego así sigue siendo, el sexo es una realidad biológica inalterable, y sin embargo esta ley viene a negarlo con esa implementación del borrado jurídico del sexo.
Paula Fraga, que ha redactado la contraargumentación jurídica y feminista a las leyes transgénero, y también nos habla sobre lo que esta ley conlleva en cuanto a la libertad de pensamiento y de expresión. Dice que institucionalizan la mentira y lo acientífico.
Con esta ley, simplemente ser mujer o ser hombre es quien se sienta como tal, ya no se obedece a la realidad biológica, y el problema es que quien niegue todos estos postulados transgeneristas se enfrenta a unas multas de hasta 150.000 euros. Es una ley que trae consigo una censura y una persecución a las personas que estamos haciendo crítica a este tipo de legislación, y en ese sentido afecta a toda la ciudadanía.
La cosa es que esta ley trata de garantizar los derechos de las personas LGTBI, algo que ven positivo desde las asociaciones feministas, pero consideran que la forma en la que está hecha en sí la normativa y cómo se aplica hace que la mujer sea la más perjudicada y se vea desprotegida en ciertos aspectos, como nos explica Fraga.
Particularmente afecta a las mujeres, porque el hecho de que un hombre, simplemente por decir que se sienta mujer, bueno, pues esto puede provocar cambios de sexo registral con motivaciones espurias, es decir, hombres que simplemente hacen ese cambio de sexo registral, recordemos que no tienen ni por qué cambiar su nombre, para acceder a categorías deportivas femeninas, a módulos de prisiones de mujeres, es decir, se está vulnerando de hecho ya los derechos de las mujeres, la seguridad de las mujeres en espacios que hasta ahora eran solo para las mujeres.
Y por otra parte, además, lo que consiguen con esta ley es volver al estereotipado de las mujeres, algo que resulta paradójico para la jurista.
Preguntas al movimiento transgénero, ¿a qué es ser mujer? Y son incapaces de responder nada más que con una lista de esas estereotipias, ¿no? Pues te puede decir que él es mujer porque viste como tal, porque lleva el pelo largo, porque le gusta cuidar, porque le gusta salir de compras, por decir alguna de las chorradas, si se me permite la expresión, que se suelen decir respecto a las mujeres. Se está dando pasos hacia atrás y estamos volviendo a la estereotipia más rancia para con las mujeres. Por tanto, lo que va es contra la verdad científica y contra la definición certera de lo que es ser mujer, porque ser mujer simplemente es nacer con sexo femenino, es decir, con un par de cromosomas sexuales XX, nada más.
Y otro aspecto muy preocupante de esta ley es la no obligatoriedad de pruebas psicológicas para someterse a un cambio de sexo o a un proceso hormonal.
Por un lado, se va a utilizar con motivaciones espurias, y por otro lado, lo que va a implicar es que los profesionales sanitarios no puedan hacer su trabajo ante una persona que tiene una problemática de disforia de género. No se va a poder indagar sobre las causas, no se le va a dar la atención adecuada. De hecho, por eso decimos que esta ley no beneficia nada a personas transexuales, a las que se le va a dar un peor tratamiento médico.
Y esto último preocupa especialmente, porque poner en mano de cualquiera un proceso médico tan prolongado como un tratamiento hormonal sin tener en cuenta el estado anímico, psíquico o mental del paciente puede tener, claro, consecuencias fatales. No decimos que todos los casos sean así, por supuesto, pero más vale prevenir en este caso con un informe psiquiátrico que luego curar.
De hecho, vamos a detenernos ahora en una historia en concreto, Guillermo. Trastorno histriónico de la personalidad. Es el diagnóstico que recibió Juan Antonio cuando era un adolescente. Tras varios pasos por unidades psiquiátricas y como su padre Francisco nos contó aquí en COPE, Juan Antonio un día le llamó diciéndole que había encontrado un motivo para vivir, convertirse en mujer.
Vivía en una fantasía continua. Él tuvo su época de ser Harry Potter, tuvo su época de ser Michael Jackson, tuvo su época de ser el protagonista de los Juegos del Hambre, es decir, de todo. Lo hacía tan suyo que es que lo vivía hasta que era prácticamente realidad. Y cuando él nos manifiesta este motivo por el que él quiere vivir, se identifica mucho con Kendall Jenner y decide que deja de ser Juan para llamarse Kendall.
Para el que no lo sepa, Kendall Jenner es una supermodelo estadounidense. Bueno, a partir de ese momento, Juan comenzó el proceso para ser Kendall. Un proceso que, más allá de la realidad, resultó muy duro, tanto para ella como para su familia, ya que Kendall no terminaba de encontrarse feliz.
Sí que es cierto que él empezó con la hormonación más adelante. Yo creo que no estaba convencido del todo, pero bueno, él lo empezó. El resultado no fue el que él buscaba. Se implantó pecho que posteriormente le causó muchos problemas.
Finalmente, y con tan solo 21 años, se quitó la vida. Francisco, su padre, cree que la supervisión psiquiátrica en este proceso no fue la adecuada.
Hay una cosa muy, muy clara.
es lo que yo echo de menos en todo este proceso. Y es que en ningún momento se ha tenido en cuenta el verdadero problema de Juan. Todo el tema psiquiátrico de Juan queda aparcado y en ningún momento se hace caso. A lo único que se atiene todo el cuadro médico y todas las personas que le atendían era a lo que él deseaba. Y él lo único que deseaba era un sueño.
Una supervisión que, como te estamos contando, no es ni necesaria ni obligatoria con esta nueva ley trans que da libertad a cualquiera sin ningún tipo de requisito para decidir sobre su sexo, incluso a los presos de las cárceles condenados por violencia machista.
Y es que esta ley no pone límites, y esto quiere decir que un hombre que ha violado a mujeres o que ha asesinado a mujeres puede identificarse como mujer y puede solicitar cambiar de módulo, lo que podría suponer un riesgo para las presas. De hecho, conocemos casos concretos, como el de Jonathan de Jesús, que violó y mató a su prima, y ahora se llama Lorena, se está sometiendo a un proceso voluntario de cambio de sexo, y es por ello que ha solicitado un traslado a una cárcel vinculada al sexo femenino. Ya el pasado 28 de febrero, el director de la prisión firmó una orden interna para que se le llamase por el nombre de Lorena y además tuviese una celda individual sin tener que compartirla con ningún otro recluso de sexo masculino. Además, solo es cacheada por funcionarias.
Sin embargo, eso sí es algo que contempla la ley, haberse declarado mujer trans.
Habría que derogar en esta ley es todo ese principio de autodeterminación de género. Por supuesto, estamos a favor desde el feminismo y desde el derecho de políticas que penen la discriminación de personas transexuales, por supuesto, pero no de una ley que viene a vulnerar los derechos de las mujeres en nombre de una falsa protección a personas transexuales. Esta ley en nada beneficia a personas transexuales porque se les va a dar un peor tratamiento y asistencia sanitaria.
Bueno, pues 6 meses de la ley trans, una norma que ha generado, como ves, mucha controversia, que la sigue generando precisamente porque, más que proteger, parece que deja desamparada a colectivos que también hay que defender, a las propias mujeres, a las que en muchas ocasiones, y según la opinión de muchos expertos, con esta ley se niega su propia identidad.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Bueno, pues enseguida vamos a llegar a las 7 de la mañana, enseguida te cuento la última hora de este día, pero antes vamos a dedicar estos minutos a ponerle una sonrisa al fin de semana, repasando aquellas otras historias, noticias, digamos, curiosas, que nos ha dejado estos últimos 7 días, y lo vamos a hacer con Luis Colom. Hola Luis, buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Parece que esta ola de calor no tiene fin, lo estamos contando desde las 6 de la mañana, aunque se espera que este domingo por fin empecemos a respirar y finalice este episodio de calor extremo que hemos vivido durante toda esta semana. Poco podemos hacer contra el calor más que darte pues las recomendaciones que ya conoces. Entre ellas, pues, estar siempre hidratado, aunque ten cuidado porque, Luis, esto podría suponer un riesgo. Me refiero a lo de beber demasiada agua. A ver,
sí,
cuéntanos.
Entre otras cosas, beber demasiada agua de golpe, que es donde reside el riesgo. Podría provocarte, entre otras cosas, la muerte, como le ha pasado a una mujer en Indiana, Estados Unidos. Conocemos poco sobre ella, pero lo que hemos podido saber es que esta chica de 35 años se encontraba mal durante sus vacaciones. Síntomas muy claros: mareos, vómitos y dolores agudos de cabeza. Y su primera hipótesis era que se encontraba deshidratada por el calor. Algo que puede estar relacionado perfectamente con los síntomas. Por ello, decidió hidratarse. Claro, el tema es que en menos de 20 minutos se bebió 4 botellas de agua de aproximadamente 0.5 litro. A las pocas horas, esta mujer se desmayó y su familia la llevó a un hospital cercano. Desafortunadamente, los médicos no pudieron hacer nada por ella y falleció a los pocos minutos. Tras realizar la correspondiente autopsia, los médicos descubrieron que murió intoxicada por el agua y esto ocurre cuando se consume demasiada agua en un periodo corto de tiempo o si los riñones retienen demasiada cantidad de agua por algún problema de salud.
Oye, pues pobre mujer, ¿eh? Sí. Pero bueno, no asustemos a la gente. Lo cierto es que la probabilidad de que te pueda pasar esto, de que puedas sufrir una intoxicación por el consumo del agua, pues es realmente baja. En cualquier caso, como siempre hacemos, recomendación que se consuma con moderación y, oye, pues evitar pegarse esos atracones, aunque sean de agua. Y ahora vamos a ponerle algo de ritmo a la mañana. Bueno, pues tenemos a esta hora ya, hay un grupo de fans en Cadena Cope de Luis Miguel que te alucinarías, ¿eh, Luis? Tremendo importante, luego te cuento quién encabeza el club de fans de Luis Miguel en la radio, que hay una persona que en fin, que es fan desde de toda la vida. Bueno, pertenece a este grupo de artistas, el cantante mexicano con una voz tremendamente reconocible, un Luis Miguel que está de regreso con una nueva gira, aunque se ha dejado en el tintero a nuestro país. En cualquier caso, esa, Luis, no es la noticia por la que hoy hablamos de Luis Miguel.
No, porque la noticia no es que Luis Miguel no venga a España, que ya le vale a Luis Miguel. Nos vamos hasta Argentina, porque allí ha estado actuando estos días el cantante mexicano, aunque muchos dicen que no es él, sino que es un doble que actúa ante la ausencia del artista por problemas de salud. Desde hace un tiempo atrás se especula con que la salud de Luis Miguel no es la mejor y utiliza dobles durante sus actuaciones. Pero ¿cómo han notado los fans que no es el propio Luis Miguel, sino que es un doble? Pues únicamente por su apariencia. Bueno, los vídeos reaccionando al físico del cantante en el concierto en Argentina han corrido como la pólvora por las redes sociales y muchos medios de Argentina parecen haber confirmado que efectivamente se trataba de un doble. Aunque desde la agencia de Luis Miguel y de conocidos suyos han desmentido esta teoría. Lo cierto es que el mexicano se ve mucho más delgado que de costumbre porque lleva una dieta intermitente de 36 horas sin comer. Que esto, por supuesto, no es recomendable, ¿eh? Por si alguien quiere hacerlo. Se dice incluso que ha perdido en los últimos años cerca de 20 kilos. Y la verdad, Guillermo, que el físico habla por sí solo y Luis Miguel parece otro.
36 horas sin comer. ¿Cómo están las cabezas? Bueno, regresamos a nuestro país porque estamos llegando al Ecuador de este mes de agosto. De hecho, estamos en este fin de semana, que yo creo que es el fin de semana más festivo entre los festivos del año. Y podemos hacer ya una recapitulación de momentos divertidos que nos está dejando el verano y los turistas. Y vamos a comenzar en Málaga.
Sí, porque han absuelto a un turista británico que entró en una casa de la capital malagueña para utilizar el baño. Estos hechos ocurrieron hace dos veranos, todo hay que decirlo, pero la resolución judicial no ha salido hasta estos días. El turista se encontraba disfrutando de sus vacaciones en el sur de nuestro país cuando sintió un dolor estomacal muy fuerte. El chico necesitaba urgentemente ir a un baño y al estar en medio de la calle no encontraba un servicio donde poder ir. No obstante, vio que la puerta de la casa de María Victoria, una vecina de la ciudad, decidió entrar. Eso sí, no sin el permiso suyo, porque al menos eso es lo que pensó este chico. Según él, pidió a la señora que le dejara entrar al baño y ella le contestó otra cosa, que imaginamos que es que no, ¿a dónde vas? No te metas en mi casa. Y él entendió como que le dejaba pasar. Pero no, al parecer no. Que no podía entrar este chico. Al final acabó entrando en el baño, hizo sus necesidades y cuando quiso salir del baño, pues la policía le esperaba en la entrada del domicilio para detenerle.
Pues nada, también, oye, yo en este caso, mira que Dios me libre de defender a un inglés, pero en un momento de necesidad tú ves la puerta abierta y que me detengan después. Bueno, del sur pasamos al norte porque allí tenemos que hablar de otra turista que, bueno, pues ha resaltado lo que faltaba en un hotel de Bilbao.
Sí, una turista japonesa se encontraba estas semanas de vacaciones en la capital vasca y como suele subir mucho contenido en su cuenta de TikTok, decidió contar su experiencia en Bilbao. Todo parecía normal en el vídeo, resaltaba la belleza del Guggenheim, lo pintoresco que era un concierto de música al aire libre, la tranquilidad de las calles. Pero esto no ha sido lo más curioso de su crítica. Lo más curioso ha sido esto.
Cosas a tener en cuenta al viajar por Europa y alojarse en un hotel. No hay pijama, así que siempre traigo uno. Probablemente los hoteles de lujo tengan pijama,
Los hoteles de Japón siempre tienen pijama.
Bueno, pues no tienen pijama. Eso es lo que más le ha sorprendido de nuestro país, que los hoteles no dan pijamas. Y no sé tú, Guillermo, pero yo creo que nunca he estado en un hotel y me dieran un pijama.
Pues la verdad que no, en la vida. Y aparte casi mejor, ¿eh? Porque, en fin, me estoy imaginando esos pijamas de gatitos y de cosas raras, ¿no? Casi mejor que no. Bueno, oye, ¿cómo son estos japoneses, eh? No sabía yo, pues voy a ir a Japón, mira, a ver si...
A ver si tienen, ¿no?
Te mandaré una foto de cómo son los pijamas japoneses.
Bueno, muchos españoles han querido comentar este TikTok y como era de esperar, son insuperables. Voy a comentar algunos, si te parece. Dice, valiente choque cultural el que te has llevado. Otro dice, demasiado que en algunos te dejen gel o champú, eso es cierto. Y el último dice, a mí me da igual si tienen pijama o no, yo no uso nada para dormir.
Oye, a mí lo que sí me cabrea bastante decirte es cuando, porque a mí yo soy un poco desastre, entonces una de cada dos veces se me olvida el neceser cuando hago viaje. Y lo del cepillito de dientes este y el bote pequeño de pasta, esto sí que lo agradezco y últimamente lo he hecho en falta, ¿eh?
Ah, pues mira.
No sé si desde el COVID o la pandemia y tal, pero han desaparecido muchas amenities, como le llaman estas cosas, los hoteles de amenities. Gracias, Luis. Enseguida llegamos a las 7 de la mañana. Que son las cosas, son que son, mira cómo son. Son que son, mira cómo son. Que son las cosas, son que son, mira cómo son. Las 7.